En apenas una hora arranca en el Museo Artium el homenaje y reconocimiento de la Diputación Foral de Araba a tres mujeres que eligieron profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Se trata de uno de los actos organizados con motivo de la campaña para el 8 de marzo, que este año ha elegido además el lema Juntas fuimos, somos y seremos más fuertes. Los tres nombres propios son los de Charo Resano, Asun Eguren y Cristina Ortega, con las que hemos hablado y en unos minutos compartiremos esa charla que hemos tenido con ellas. Pero antes queremos saludar a Cristina Apiñániz, que es ingeniera industrial con especialidad mecánica y además experta en los sectores energético y medioambiental. Cristina, ¿cómo estás? Hola.
Muy bien.
Y hemos invitado a Cristina precisamente porque va a ofrecer en ese homenaje una conferencia. Cristina, ¿cómo ha evolucionado la presencia de la mujer en esas ramas científico-técnicas?
Pues lamentablemente estamos en un momento en el que ha vuelto a caer. Sí que es cierto que en la época en la que yo estudié éramos muy poquitas. Después hubo un momento en el que sí que hubo más chicas en este tipo de carreras, pero volvemos a estar en un momento en el que hay bastante carencia de vocaciones tecnológicas entre las chicas. Es verdad que hay carencia de vocaciones tecnológicas también en los chicos, ¿eh? Ha caído el interés por este tipo de carreras, pero en las chicas es mucho más evidente.
¿Y por qué crees que aún hoy cuesta ver a mujeres en las facultades de ciencias?
Yo creo que es que hay carreras que están demasiado estereotipadas, ¿no? Uh-huh. También los trabajos están demasiado estereotipados y hay chicas que no se ven desarrollando profesiones que históricamente están masculinizadas, ¿no? Luego también hay estudios que dicen que las chicas no se sienten tan capaces, no se atreven, tienen más miedo a fracasar, a hacerlo mal. Y como estas carreras tienen fama de ser más difíciles, pues a veces eso también supone una barrera.
Qué curioso, ¿no? Que sigamos estereotipando algunas profesiones, ¿no? En tu desarrollo profesional, Cristina, ¿ha sido un camino de rosas todo, un camino de espinas? ¿Lo has tenido fácil, difícil? ¿Cómo dirías que ha sido desde que entraste en la facultad, en una facultad de ciencias, hasta ahora?
A ver, yo no me atrevería a decir que haya sido difícil, ni más difícil que para los chicos, pero sí que es cierto que hay gente que no ayuda mucho o que no te apoya o que te pone palos en la rueda. No tanto en la época universitaria, no lo recuerdo tanto, sí algunos comentarios, algunos chistes por parte de algunos profesores, pero yo diría que son anecdóticos. Sí que es cierto que luego, cuando vas al mundo laboral, sí que te encuentras barreras de verdad, que hay gente que prefiere que para determinados puestos, sobre todo para puestos de dirección, pues encajan mejor los hombres. Y no solamente los hombres, ¿eh? Un estereotipo de hombre, ¿vale? No es solamente una cuestión de género, es que están estereotipados los puestos de trabajo también en el tipo de hombre que tienes que ser, ¿no? Para ser gerente tienes que ser un hombre autoritario de traje azul. Entonces, si no encajas en ese estereotipo, pues lo tienes un poco más complicado, ¿no?
Uh-huh. Cristina, muy buenos días. Egunon.
Egunon.
Bueno, entonces hablamos de obstáculos. Ya has dicho que alguno que otro, de verdad has dicho, obstáculos de verdad. ¿Esos son todos los obstáculos de verdad que has encontrado, te has encontrado desde que acabas la carrera, empiezas a trabajar hasta el día de hoy? Es decir, que prefieren un perfil determinado con corbata y traje azul que el de una mujer. ¿Esos son
no
todos?
No solo es eso.
Ah, vale.
No. No. Eso es para cuando te tienen que elegir a ti o a otro en un puesto de trabajo, pero cuando ya has conseguido el puesto, a veces percibes que se hace mucho más caso de las propuestas o de las opiniones de tus compañeros chicos, ¿no? Aunque tengan menos experiencia, aunque tengan menos conocimiento en la materia. Eso sí que se percibe. O no hay nada más que ver, por ejemplo, lo del tema del Sofagate de von der Leyen, ¿no? Es decir, que esa mujer que ha llegado donde ha llegado y todavía tiene que aguantar que le ninguneen. ¿Creéis que le hacen el mismo caso cuando habla que cuando hablan sus compañeros hombres?
Pues absolutamente
pues
eso, no.
Si le pasa a ella,
pues una pregunta retórica.
Si le pasa a ella, ¿por qué no nos pasará a las demás, ¿no? Pues eso sí que ocurre. Yo creo que se nos tiene menos en cuenta. Hay veces que se nos trata con cierto paternalismo. Eso yo lo he detectado muchísimo. Y la gente no lo hace con ninguna mala intención. Pero ahí te hacen comentarios muy dañinos, ¿no? Y luego la principal barrera que es obvia es ya cuando eres madre. O sea, ya cuando eres madre ya se da por hecho que tu prioridad es cuidar a tus hijos, que no digo que no sea importante.
Bueno, ahí se da por hecho, Cristina, que los hijos solo son de las mujeres, de las madres.
Efectivamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando me tocaba viajar mucho al extranjero, que yo viajaba con un compañero que él tenía tres hijas, Y a mí todo el mundo me preguntaba, ¿y tú qué haces con tus hijos cuando viajas? Y yo decía, jope, pues lo mismo que mi compañero, pero más fácil, porque yo tengo 2 y él tiene 3, ¿no? Pero todavía la gente, y con toda la buena intención, me preguntaba, ¿cómo te las arreglas? ¿Y no les echas mucho de menos una semana sin verles? Jo, ¿hay algún hombre al que le pregunten eso?
No sé, yo jamás lo he escuchado, no sé.
Ya.
Yo jamás, mira, al hilo de lo que estabas comentando, entiendo también, bueno, ese término que además utilizábamos hace poco en este programa, también hablando del mansplaining, ¿no? En el hecho de que una mujer esté hablando y venga un hombre y, bueno, pues, y te diga, no, espera un poquito, que te lo voy a explicar, bonita.
Sí.
Eso también, en este ámbito, también se da, Cristina.
Eso yo podría escribir hasta un libro de las anécdotas en ese sentido de cuando vas al taller de coches o a comprar un coche. O sea, ¿cómo me lo paso?
Oye, Cristina, ¿qué puede aportar la mujer en las esferas más altas de la empresa? No sé si otra visión en la organización, en la gestión.
A ver, yo creo que los equipos diversos, pero no solamente en términos de género, son mucho más ricos. Es bueno que los equipos de trabajo sean no solamente mixtos, sino también que haya gente más joven, gente con más experiencia, gente más creativa, gente más cuadriculada. Entonces, en todos los ámbitos es importante que haya variedad y, por tanto, también variedad de género. En los puestos de dirección hay gente, y no solo mujeres, hay hombres que también tienen ese estilo, que empezamos a tener un estilo de dirección diferente al tradicional. Y yo creo que es interesante, porque es una forma de dirigir que está mucho más alineada con temas de actualidad como pueden ser temas de ODS, que no sea solamente el puro resultado.
Uh-huh. Se habla mucho del empoderamiento. El empoderamiento de las mujeres también empieza por creer que pueden hacer carreras y profesiones tradicionalmente asociadas o erróneamente asociadas al género masculino, esos estereotipos de los que tú hablas del principio. Una vez ya en el mundo de la empresa, la mujer ha comenzado también a creerse que son capaces de ocupar puestos de responsabilidad.
Pues unas poquitas, porque todavía ves boletines y ves información de empresas y ves que todos son hombres. Y lo que os digo, que no solamente es que son hombres, es que son hombres que son todos iguales. Son todos de la misma edad, todos llevan el mismo traje, todos llevan el mismo estilo, ¿no? Entonces, todavía es muy poca la representación de la mujer. Cuando te encuentras sí que es cierto que hay mujeres que están muy, muy empoderadas, son muy, muy capaces, por supuesto, y hacen muy, muy bien su trabajo, pero todavía son muy poquitas.
Bueno, pues Cristina, cuéntanos, aparte de todo lo que hemos hablado en esta charla, ¿qué es lo que, si nos puedes adelantar algo, de lo que vas a contar en esa charla, en esa conferencia que vas a dar dentro de este reconocimiento a estas tres mujeres a partir de las 12 del mediodía en Artium?
Bueno, no os puedo decir exactamente lo que voy a decir porque he sido improvisar un poco. Me he preparado una ponencia y no sé si saldrá esa o saldrá otra.
O sea, pero, que según la marcha, o sea, vas a ir sobre
según
la marcha.
Sí, 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 espero no irme mucho del tiempo, que ese es otro de mis riesgos. No, a ver, yo quiero darle un carácter positivo en el sentido de, vale, venga, este es el diagnóstico, ya sabemos lo que hay. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Vale? No tanto ni buscar culpables, ni es que a ti te favorece, ni es que tal. No. ¿Qué puede hacer cada uno desde su ámbito, desde el ámbito personal, desde la empresa, desde las instituciones? ¿Qué podemos hacer para seguir dando pasos? Y en eso es un poco en lo que me quiero centrar.
Pues entonces eso también nos dará para una futura entrevista, Cristina, porque si encuentras cuáles son las soluciones y los pasos que tenemos que dar, entonces ya te invitamos dentro de un tiempo, que no sea mucho, a otra charla aquí en Déjate
Desde
llevar.
Luego yo que voy a hacer ya, lo que voy a hacer ya es invitarte y a ponerte en el compromiso a que un día vengas a Déjate Llevar, a someterte, como suena eso, a nuestro espacio Tres Canciones de una Vida,
¿también?
Porque creemos que tienes mucho que contarnos sobre ti y sobre el mundo de la ciencia y, en fin, creo que tienes una entrevista mucho más amplia, así que desde aquí ya te lanzo la invitación y a ver si podemos cuadrar un día de estos una fecha para que estés más tiempo con nosotros y conocerte a ti también un poco más. Cristina Apiñani.
Estaré encantada.
Pues gracias. Cristina Apiñani, ingeniera industrial con especialidad mecánica, experta en sectores energéticos y medioambientales. Eskerrik asko por atendernos y a partir de las 12 en ese Museo Artium, bueno, pues Estaremos muy pendientes de ese homenaje que se realiza a las mujeres que han triunfado en la ciencia y en la tecnología y con esa ponencia tuya. Muchísimas gracias, es que Cristina. Un abrazo.
Un abrazo.
Agur.
Es que recaso suey.
Hace rato que nos pasa que no hay electricidad. Se apagaron las farolas y el faro de Trafalgar.
Ya hemos dicho que los tres nombres propios de este homenaje, que va a arrancar en 45 minutos, son Charo Resano, Asun Eguren y Cristina Ortega. Así que, Isabel, vamos a poner en contexto y explicar quiénes son, porque están aquí cada una de estas mujeres que homenajean la Diputación Foral de Araba. ¿Quién es Asun Eguren?
Asun Eguren Zendoya, y vamos a decir también los segundos apellidos de estas mujeres porque son los apellidos de sus madres, y creo que es importante también ponerlas en valor. Asun Eguren Zendoya es ingeniera industrial y directora de Bodegas Eguren de La Guardia.
¿Y Charo Resano?
Charo Resano López es licenciada en matemáticas y fue la primera mujer directora de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, además de ocupar varios cargos dentro del vicerrectorado del campus de Álava. Está jubilada desde 2016.
Y la tercera mujer reconocida es Cristina Ortega Juaristi. ¿Qué sabemos de ella?
Pues Cristina Ortega Juaristi es ingeniera aeronáutica y directora de espacio en la empresa AVS, una ingeniería especializada en proyectos espaciales que ha participado con la NASA en las misiones a Marte. Les hemos preguntado a las tres qué sintieron cuando se les hizo esta llamada, ¿no? Para decirles, bueno, pues vamos a haceros un reconocimiento. Bueno, pues a las tres les ha hecho especial ilusión. Cuando Asun recibió esta llamada, Asun Eguren lo primero que pensó fue en su abuela, que con 12 años y siendo analfabeta dejó su casa para ir a trabajar a un caserío, con la suerte de que en esa casa se apostaba por la educación, y fue allí donde aprendió a leer y a escribir. Sus ganas de aprender le llevaron a tener ese carácter emprendedor y tenaz que ella, su nieta Asun, ha heredado. Valora este reconocimiento porque dice pone en valor a las mujeres que la precedieron. A Charo le sorprendió que se acordaran de ella una vez jubilada y le hizo especial ilusión porque sintió que de esa manera se valoraba su labor a lo largo de todos esos años. En el caso de Cristina también le hizo muchísima ilusión porque a ella le parece muy importante dar visibilidad a las mujeres que trabajan en el ámbito científico y tecnológico. Es la clave, dice, para cambiar el escenario actual y aumentar el número de mujeres en este sector.
Y como decíamos, a las tres les hemos hecho las mismas preguntas. La primera, si creen que en su ámbito profesional existen los techos de cristal.
¿Creen que en este ámbito concretamente no? Eso sí, cada una de ellas lo argumenta con su propia experiencia. Y en este orden vamos a escuchar a Asun Eguren, a Charo Resano y a Cristina Ortega.
Sin contar el ámbito de los viñedos, que el 100% son hombres, estamos más del 50% somos mujeres las que lideramos. Lideramos y gestionamos la empresa. Techo de cristal, aparte de las bodegas, somos empresas familiares y no es como en otro tipo igual de organizaciones más grandes o diferentes.
Bueno, yo creo que a nivel de la universidad no existe tanto el techo de cristal como en otras áreas de la vida profesional que uno puede llevar a cabo, ¿no? Creo que a veces el techo de cristal nos lo ponemos un poco nosotros mismas por nuestras condiciones familiares, ¿no? Es decir, que a veces sí que es verdad que no se avanza en la carrera profesional o, digamos, en la carrera científica porque nos vemos un poco obligados a compaginar vida laboral y vida profesional y eso pues quita tiempo, ¿no? Pero por lo demás, yo creo que es un campo en el que se puede avanzar hasta donde uno quiera, más o menos. Yo La verdad que no me he encontrado con un techo de cristal como tal. Siempre que he querido acceder a un puesto, a un trabajo, la verdad que no he tenido dificultad y creo que soy afortunada de estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y que es lo que me gusta. Más que techos, sí que creo que hay pues cierta presión, cierta inercia, que es lo que creo que debemos romper, ¿no? Y claro, porque al final estadísticamente, si en el campo, por ejemplo, del espacio, ¿no? Pues si hay un 90% de hombres y 10% de mujeres, pues claro, al final los puestos directivos, pues hay más hombres que mujeres. Entonces, claro, pienso que desde abajo es donde hay que empezar.
Desde abajo es donde hay que empezar a subir y subir para romper esos techos de cristal. La otra pregunta que les hacíamos a las tres es cuál ha sido hasta la fecha el momento más importante de sus carreras profesionales.
Bueno, lógicamente cada una de ellas tiene el suyo. Lo cierto es que no han necesitado mucho tiempo para pensarlo porque da la sensación de que lo tienen muy claro.
Yo voy a decir que es este momento, el momento en que recibo esta noticia y este reconocimiento, porque sí que vivo el sentir pues que estos años pues ha habido tienen un fruto, ¿no? El que alguien se haya fijado en ti y bueno, y que se reconozca públicamente.
La verdad es que el momento más importante en mi carrera profesional para empezar es cuando conseguí ser fija en la universidad, cuando aprobé la oposición. Y luego, la verdad es que fue muy interesante la etapa de directora de la escuela, porque bueno, pues me tocó hacer cosas interesantes como renovar planes de estudio, elaborar el proyecto de reforma de edificio, que luego lo que fue la reforma en sí la tuvo que llevar el equipo directivo que vino detrás. Pero fue una época en la que aprendí muchas cosas, conocí a mucha gente interesante y yo creo que fue uno de los momentos más importantes de mi vida profesional. Sin duda, pues cuando el lanzamiento de la misión Mars 2020 de la NASA, que llevaba el rover Perseverance a bordo, y cuando el rover Perseverance aterrizó en Marte, pues porque, bueno, tener, ¿no?, 5 años de trabajo duro e intenso con la NASA, pues en la superficie marciana, realmente, bueno, es increíble, es un orgullo y es, yo creo que hasta hoy lo más importante que he hecho y que he tenido la suerte de participar.
Bueno, estamos hoy hablando con estas tres mujeres que van a ser homenajeadas a partir de las 12 del mediodía en la Diputación Foral de Araba, mujeres relacionadas con el sector tecnológico y de la ciencia muy masculinizado. Ellas fueron y son pioneras en esos ámbitos. Otra de las preguntas que les trasladábamos, Isabel, es cuáles han sido los principales, ¿no?, obstáculos a los que se han tenido que enfrentar a lo largo de su desarrollo profesional.
Pues sí, en base a sus propias experiencias, lógicamente, cada una se ha tenido que enfrentar a diferentes circunstancias, como el ejercicio de la autoridad o la conciliación familiar.
Yo creo que los principales obstáculos son el ganar autoridad dentro de una empresa familiar, porque claro, llegas, no eres un fichaje, sino al final eres alguien que estás dentro, pero claro, tienes que desarrollar un trabajo importante y el ir ganando autoridad dentro del equipo y del grupo y ir evolucionando y mejorando con la organización, en este caso con esto, con nuestra bodega Guren Ugarte, que hoy no tiene ningún parecido a lo que fue cuando yo empiezo en ella hace casi 40 años. Entonces, pues es el reto del día a día y sobre todo el reto al inicio de ganar la autoridad.
Realmente dentro del campo de trabajo, tanto como profesora como en los diferentes cargos que he podido ocupar, no he encontrado demasiadas dificultades. Muchas veces la dificultad estaba en compaginar pues eso, lo que era la vida familiar, la atención a mi hija, y poder dar en ambos mundos, ¿no?, en ambos campos, todo lo que podía de mí. Sobre todo al final sí que a mí me resultó más complicado el conciliar la vida casi al final de la vida profesional, ¿no? Pero ya por asuntos familiares, mi madre estaba enferma y esa época fue complicada, pero no fue tanto por el trabajo, sino por lo que tenía yo fuera del trabajo. Los obstáculos a los que me he encontrado creo que son los obstáculos a los que nos encontramos todos, ¿no? En cualquier carrera, hombres y mujeres. Es la conciliación, el poder compaginar pues la vida familiar y el tener hijos con la vida profesional. Ahí también tengo suerte, ¿no? Pues porque AVS, que es donde trabajo actualmente, pues la verdad que nos da a todos, ¿no? A hombres y mujeres, pues mucha flexibilidad. Además, bueno, en la pandemia se ha demostrado, ¿no? Pues que somos capaces de adaptarnos a diferentes formas de trabajar y seguir siendo competitivos y productivos.
Obstáculos comunes, ¿no? El de ganar autoridad cuando llegas a esos puestos de alto mando, directivos, ¿no? Que se reconozca tu autoridad, los momentos personales en los que parece que las mujeres siempre tienen más responsabilidad y la conciliación, ¿no? Esa palabra tan bonita, pero que a veces se vacía mucho
todo el mundo
su sentido.
Y es muy complicado, pero bueno.
Lo hablamos al principio de la conversación cuando hablamos con Cristina Apiñániz, que es la ponente, la conferenciante de este homenaje, y hablaba de los motivos por los que muchas mujeres no optan por carreras científico-técnicas, científico-tecnológicas, y es por los estereotipos. Por eso hemos querido preguntar a estas tres mujeres qué les dirían a una joven que duda si hacer o no una carrera de este ámbito científico y tecnológico.
Pues las tres lo dicen sin dudar un instante, que no se lo piensen.
Yo creo que las mujeres que desarrollamos la carrera tecnológica, estamos al final, yo entiendo, como personas más completas, porque innatamente tenemos la fuerza emocional. Las mujeres tecnológicas tenemos mucho, mucho recorrido y yo animo a que no lo duden, vamos.
Que ni se lo piense, que es un mundo en el que se pueden hacer muchas cosas, que es interesante, que por desgracia tienen pocos referentes y eso hace que de alguna forma les dé un poco miedo meterse en ese mundo, pero que pueden encontrar cosas muy interesantes para hacer, muchas cosas interesantes para aprender y que tienen mucho que dar. Es decir, ese talento femenino que representa más del 50% de la población no lo podemos desperdiciar. Entonces, que se animen, que hay mucho por hacer y pueden encontrar cosas muy, muy interesantes. Que no dude, no. Soy defensora de que todo el mundo luche por sus sueños. Creo que es la clave, ¿no? para realizarse personalmente y profesionalmente. Entonces, no tienen que tener dudas. Es verdad que son ámbitos en los cuales hoy por hoy hay más hombres que mujeres, pero bueno, yo soy un ejemplo de que se puede trabajar aquí en el espacio, y como yo hay muchas otras mujeres, yo les animaría, por supuesto. Tenemos que igualar la balanza, pues porque realmente hay mucho talento femenino.
Asun Eguren Zendoya, Charo Resano López y Cristina Ortega Juaristi son los nombres propios de estas tres mujeres del mundo de la ciencia y de la tecnología que van a ser homenajeadas a partir de las 12 del mediodía, pero que representan a muchas otras mujeres que durante mucho tiempo se han hecho un hueco en sus trabajos y también en sus vidas, ¿no? Y que sobre todo representan estas tres mujeres, a las mujeres del futuro. Es que recasco a las tres por atendernos y sobre todo por ser un ejemplo e inspiración.